Bienvenidos a ONG El Podcast, un espacio de diálogo de la Fundación Ángel Ramos que busca dar a conocer, profundizar y acompañar las historias y la sabiduría que generan las organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico, el tercer sector, la red de solidaridad que sostiene a nuestra isla. Cuando hablamos de educación y desarrollo de la niñez, solemos partir de la premisa de que nunca es tarde para tomar acción, ofrecer herramientas y redirigir el camino de los niños y jóvenes que necesitan apoyo para alcanzar su máximo potencial. Sin embargo, pocas veces nos preguntamos, ¿cuándo es demasiado temprano? La respuesta es nunca. Incluso desde el embarazo de la madre, factores como el medio ambiente, el entorno, la alimentación, los cernimientos adecuados y el acceso a la salud, entre otros, pueden incidir en el bienestar de un infante en sus primeras etapas del desarrollo y, por consiguiente, a lo largo de toda su vida. La consultora en niñez temprana y voz experta en Puerto Rico e internacionalmente, Gloria de Llovio, lleva décadas trabajando directamente con diversidad de iniciativas que buscan, precisamente, colocar el foco en esta población y procurar que todos los sectores, tanto el público como el privado y el propio tercer sector, unan esfuerzos para garantizar que los primeros años de vida de los niños y niñas del país sean oportunidades para potenciar su bienestar en el presente y en el futuro. En el marco del reciente cierre de abril, mes de la niñez en edad temprana, conversamos con la experta para profundizar en este tema y continuar apostando a elevar la conciencia en torno al valor de invertir en la niñez temprana como una acción de país y de bienestar social. Luego de esta conversación, abriremos la mesa editorial junto al equipo de comunicaciones de la Fundación Ángel Ramos. Que disfrutes de ONG El Podcast.
Bienvenida, Gloria, a ONG El Podcast. Es un gusto tenerla aquí hoy con nosotros.
Muchas gracias por la invitación. La verdad que es un privilegio estar aquí con ustedes hoy.
Este mes de abril que se dedica a la niñez temprana, ¿cómo ha sido? ¿Cuánta efervescencia ha despertado esta actividad?
Bueno, nuestra comunidad es bien amplia, bien grande, así es que ha habido celebración, tanto a nivel local, en escuelas, en centros de cuido, en los programas Head Start, como a nivel nacional, ¿verdad?, de toda la isla, con celebraciones en los municipios, por ejemplo. Muchos se rigen por las guías que le da la National Association for the Education of Young Children, la NAIEC, en la que siempre celebra, y son los que instituyeron esta celebración, la Semana de la Niñez en Edad Temprana, y le da unas guías sobre qué hacer durante la semana, cada día de la semana. De manera que, pero le queda a cada programa y a cada comunidad realmente inventar, ¿verdad?, y diseñar las actividades y experiencias que van a tener los niños y sus familias durante esa semana.
Sí, eso es lo divertido, porque hay unos temas fijos por día, pero cada cual decide y lo sí, adapta a lo las características suyo y a las personalidades sí, de su centro, exacto, de su escuela, de sus estudiantes. Sí, ahí es que está el gusto.
Ahí, sí, lo hace suyo, ¿verdad?
¿Qué ideas usted considera que han prevalecido en este mes, en las discusiones que haya podido haber en torno al desarrollo de la niñez temprana?
Bueno, siempre hay ideas de optimismo, ¿verdad?, de lo necesario que es este servicio para los niños y niñas de Puerto Rico y del mundo, siendo esta la etapa más importante del desarrollo de un ser humano y un ciudadano, donde pues se establecen los fundamentos de la salud, del bienestar, del desarrollo integral de cada niño, que luego lo vemos, el impacto a largo plazo. Así que siempre ese tema está ahí, y queremos divulgarlo en todo momento y de múltiples maneras.
¿Usted cree que hay muchas personas que piensen que edad temprana es muy temprano? ¿Qué va a aprender un muchachito con 3 meses de nacido, con un mes de nacido?
Bueno, piensa si tú has visto a un hijo, hija, sobrino, desarrollarse. ¿En cuánto tiempo desarrolla un sistema de código como es el lenguaje? ¿Verdad? Y realmente ya a los 2-3 años tú ves que hay una expresión en términos normales, ¿verdad? Para comunicarse de manera verbal. ¿Qué sucede de un bebé que ni siquiera, que se mueve muy poco y luego comienza a mirarse sus manitos, sus pies, descubre que tiene movimiento, que puede hacer cosas, se sienta, camina y ya al año, año y medio, está caminando? Así que ocurren muchas cosas y todo eso ocurre a nivel neuronal, ¿verdad?
O sea, que tiempo perdido totalmente si no se estimula ese.
Definitivamente.
Si no se maximiza todo lo que puede aprender en ese periodo.
Sí, sí, se provee, ¿verdad? Todo el contexto para que eso suceda de manera positiva, ¿verdad? Y efectiva por los adultos que están a su alrededor.
Entendiendo adultos, la familia, todos. Cuidadores, eventualmente maestros.
Todo. Porque el niño se desarrolla en el contexto de familia, comunidad, escuela, centro de cuidado.
Que eso me parece un concepto que en las actividades del mes de abril siempre se ha recalcado, se ha subrayado el hecho de que no olvidemos que en la familia también se aprende.
Definitivamente.
Que es en la primera unidad de aprendizaje. Sí. Y a veces pensamos, no, porque cuando esté en el cuido, cuando esté en la escuelita. No, el niño está aprendiendo desde que nos está mirando, como esponjita está absorbiendo, cómo modelamos nosotros los comportamientos y las cosas a su alrededor.
Sí, qué bueno que traes eso, ¿verdad? Porque en el discurso social, cuando se habla de los planes de país y de las cosas que tenemos que hacer, siempre se habla de la educación, ¿verdad? Como el punto. Pero siempre se nombra al sistema educativo, sea público o privado. Sin embargo, es en la familia donde comienza ese proceso. Comienza desde el vientre.
Si queremos ponernos más específicos.
Sí, por eso Head Start en los años 90 creó el programa Early Head Start, que sirve a la mujer embarazada y a la niñez de 0 a 3 años, que originalmente solo servía a los niños de 4 a 5 años. Así que con la investigación conocemos ya que el desarrollo ocurre más temprano y es un periodo crítico. Así que tenemos que atenderlo no solamente en familia, sino en otros contextos como es el centro Early Head Start, como es el centro de cuido, para poder entonces que tener un impacto mayor, ¿verdad? Y perdurable.
En términos generales, ¿cuál es el panorama de la niñez temprana en Puerto Rico? Sabemos que está en pobreza, hay un alto número de familias en pobreza con niños en edad temprana, hay unas carencias de acceso a servicios. ¿Cómo usted me presenta ese panorama?
Añado a eso que acabas de decir, la cantidad de familias lideradas por mujeres, ¿verdad? Bajo nivel de pobreza, que necesitan el apoyo, ¿verdad? De los servicios como centros de cuido, como centros Head Start, que las ayuden en su no solamente para cuidar el niño para que puedan estudiar y trabajar, ¿verdad? Sino también en su propio desarrollo personal y su desarrollo familiar. Así que ciertamente conocemos los niveles de pobreza, ¿verdad? Que hay en Puerto Rico y ciertamente hay muchas familias que participan en programas. Ahora mismo, por ejemplo, en programas Head Start sirve 25.000 niños.
De toda la isla.
Uh-huh. Y sabemos que el programa Head Start es para familias de bajos ingresos. Tienen que cualificar por ingresos. El programa Child Care sirve a familias que están en su proceso de desarrollo hacia la autosuficiencia porque están estudiando o están integrándose a la fuerza laboral y necesitan ese apoyo de cuidado. Así que ciertamente son programas claves para ayudar en el progreso de las familias y el logro de la autosuficiencia y la movilidad social.
Sobre todo la movilidad social. Uh-huh. No podemos pretender que una mamá, madre soltera, uh-huh, jefa de familia, pueda progresar y avanzar para tener mejores oportunidades si no la ayudamos con los niños que tiene.
Exacto.
En cuido. ¿Cómo compara o qué significa que un niño esté bajo el nivel de pobreza en comparación, digamos, con una jurisdicción en Estados Unidos o en otro país del mundo? ¿Es distinta la pobreza aquí o es un concepto general uniforme?
Bueno, la pobreza tiene características uniformes y características contextualizadas, ¿verdad? Al lugar donde ocurre. Obviamente, nosotros tenemos las familias que apoyan, que poco a poco hemos perdido un poco ese apoyo familiar al proceso de educación, ¿no? Porque escuchamos a los centros decir, hacemos una charla, un taller para los padres y me llegan 5. ¿Verdad? Así que es importante volver a ese momento donde nuestra familia extendida, aunque ya no tenemos esa familia extendida tan de cerca, donde hay un apoyo, donde esa familia realmente reconoce la importancia de ese apoyo que ellos, y ese papel o ese rol que ellos tienen en la vida de sus hijos. Y sobre todo en esta primera etapa.
Como se habla mucho, me dice, le llegan cinco a una actividad. Pero probablemente si fuera de otro tema, llegan más personas, porque a veces se habla mucho de acceso a la educación, a la salud, a la seguridad, pero ¿a qué riesgo se expone un infante que es poco estimulado?
Bueno, a retrasos en el desarrollo.
¿Que tienen secuelas como cuáles?
Que tienen secuelas en todos los ámbitos del desarrollo, todas las áreas. En el área física, porque vemos luego atención que tenemos que tener a, por ejemplo, obesidad, problemas del corazón, alta presión. O sea, el niño en sus primeras etapas que no se desarrolla en un contexto que nutre ese desarrollo y que estimula el desarrollo, obviamente va a tener una secuela. Y en ocasiones, dependiendo de ese contexto, cuán tóxico pueda ser, si es un ambiente de toxicidad continua, tiene efectos hasta en la salud a largo plazo. Además, obviamente, lo que es obvio, que es su desarrollo intelectual y cognitivo, la capacidad de aprender de acuerdo a cómo debe ocurrir ese ritmo del desarrollo, el desarrollo social, emocional, cómo yo me siento sobre mí mismo, mi valor como ser humano, cómo interactúo con otros de manera efectiva, cómo puedo resolver problemas, tanto problemas de tipo intelectual como problemas sociales.
A veces quizás los padres no tienen la capacidad de hacer un cernimiento, quizás son primerizos, quizás no tienen experiencia, quizás están muy ajorados, y ese cernimiento inicial es fundamental. ¿Qué usted recomienda? Si usted tiene una duda con el muchacho, ¿qué usted recomienda para buscar ayuda más allá y hacer un cernimiento apropiado? Porque todo con un cernimiento apropiado puede tener una mejor respuesta y manejo.
Bueno, nuestro sistema de salud está estructurado para eso, para apoyar el proceso de cernimiento en la etapa temprana. Así que los padres deben tener un hogar médico, un seguro de salud, sea público o privado, donde le puedan hacer las pruebas de cernimiento de visión, audición, cernimiento del desarrollo, en todas las áreas del desarrollo. Porque eso te da un perfil de qué áreas necesitas entonces tú trabajar, tanto dentro de la familia, ¿verdad?, como dentro del contexto de cualquier centro de cuidado, programas Head Start o la escuela. Mientras más temprano tú hagas cernimientos y hagas todos los cernimientos que son requeridos, pues obviamente el niño entra a la escuela mejor preparado porque ha sido atendido a sus áreas de oportunidad para desarrollarse mejor.
¿Ese mensaje llega? ¿O todavía se piensa que con que lo ve el pediatra una vez ya es suficiente cuando nació?
No llega, hay algunos padres que sí que llega. Que llega. Si el padre tiene contacto con lo que llamamos hogar médico, el sistema de salud donde sigue ¿verdad? Todo el cuidado preventivo, pues, y los profesionales se ocupan, ¿verdad?, de educar, pues ciertamente ocurre. Siempre hay quien, pues, cae en la negligencia, ¿verdad?, y no lleva a su niño a tiempo a las visitas de seguimiento, pero yo tiendo a ser optimista de que todos los padres quieren lo mejor para sus hijos. Y ciertamente en colaboración con los profesionales que inciden, ¿verdad?, en la vida del niño y la niña en ese periodo, pues pueden lograr juntos muchas cosas.
Hablamos de los desafíos, hablemos de los logros que hemos logrado como país, pensando en el desarrollo de la niñez temprana, en el desarrollo apropiado.
Bueno, te acabo de mencionar algo, ¿verdad?, en términos de nuestro sistema de salud, que hace ya tiempo pues definió lo que deben ser esas pruebas de discernimiento para poder identificar a tiempo cualquier posibilidad de retraso, ¿verdad?, en el desarrollo, y se pueda atender de manera oportuna. Puerto Rico tiene un sistema robusto, aunque nunca pueda atender toda la necesidad para atender a la niñez en edad temprana cuando ya no está en la familia y necesitan, por ejemplo, el servicio en un grupo como Cuido, Head Start. Así que en Puerto Rico hay programas Head Start, ya te dije que se sirven 25,000 niños, hay programas de cuido, los padres reciben a veces vales para comprarse el servicio donde ellos, ¿verdad?, les sea más conveniente, incluyendo con miembros de su familia. El Departamento de Educación desde los años 90 desarrolló salones preescolares dentro de las escuelas. Así que ha habido desarrollos para poder atender a los niños en sus etapas más tempranas. Desde el 1955, el departamento, en aquel momento, de Servicios Sociales, tiene una ley de licenciamiento para licenciar los proveedores de cuido, que recién se enmendó la ley a través de la ley 173 del 2016, que luego, más recientemente, el año pasado, se enmendó nuevamente. Todo para poder tener disponible ese servicio y, sobre todo, que sea un servicio de calidad. Significa pues tener instalaciones o plantas físicas que sean seguras, salubres, que haya personal preparado para atender los niños, que tengan materiales apropiados a su desarrollo, que tengan grupos pequeños de niños y una proporción de niños, de adultos pequeña, de manera que lo puedan atender más individualmente. Así que hay unos elementos que ya identificamos hace tiempo que son elementos de calidad, que nos dice la investigación. Y en Puerto Rico ha habido mucha lucha a través de los años para que eso suceda. En los años 80, por ejemplo, la Secretaría del Departamento de Servicios Sociales creó un comité de desarrollo infantil. Y a través de ese comité fue que se les dieron adiestramientos en currículo a los centros de cuido en aquel momento que administraba el departamento. Más reciente, Puerto Rico tiene, y no muchas jurisdicciones lo tienen, una ley que regula la política pública para la niñez en edad temprana, que es la ley 93 del 2008. Que atiende tiene siete áreas de atención. Así es que hemos tenido muchos logros, y hay mucha gente comprometida que ha trabajado para que eso se dé. Las universidades crearon programas de estudio, la certificación del maestro de nivel preescolar.
El ecosistema se fue fortaleciendo.
Se fue fortaleciendo, yo te diría, que empieza en los años 50-60, ¿verdad?, cuando hay la necesidad de cuido exclusivamente, pero luego, más adelante, se ha ido fortaleciendo como producto de mucha gente con compromiso.
La baja en natalidad, ¿pone en riesgo todos estos logros que hemos alcanzado?
Bueno, pone en riesgo Bueno, porque sabemos que somos un país envejecido, ¿verdad? Que, que se ha invertido. Sin embargo, siempre que haya un solo niño o niña que atender, ese es nuestro ciudadano de hoy y de mañana. Así que tenemos que proveerle todas las condiciones de vida necesarias para que se desarrolle de manera óptima.
Esa es nuestra responsabilidad con los ciudadanos.
Es nuestra responsabilidad. No tienen que haber muchos niños. Es que nos corresponde, ¿verdad? Realmente nutrir y crear ciudadanos más saludables y efectivos que puedan realmente vivir, ser felices y ser exitosos en la vida.
Usted que lleva tanto tiempo vinculado a este tema, ¿cómo usted ve la colaboración de la Fundación Ángel Ramos con la niñez temprana?
Ay, fundamental.
Que ha sido como uno de los puntos claves de su misión.
Importantísimo que a pesar de lo que acabamos de decir, ¿verdad? De que está cambiando el énfasis, ¿verdad? Ustedes todavía permanecen con ese compromiso hacia la niñez de edad temprana, pues anclado en lo que sabemos, ¿verdad? De cuán importante que es darle apoyo a los proveedores del servicio y a la familia para que lo que hablamos anteriormente suceda.
Gloria, para finalizar, si fuera a pensar un sueño que se le conceda para el desarrollo de la niñez temprana en Puerto Rico, ¿cuál sería? Que haya el presupuesto, que haya la forma. Aquí tenemos la varita mágica para que esto ocurra. ¿Qué usted pediría?
Ay, bendito, pues si un sueño es toda la posibilidad que se pueda atender toda la niñez en edad temprana que necesite un servicio y que las familias tengan un apoyo continuo y educación para que eso suceda. No quiero que cerremos sin decir que en este momento, a pesar de todos esos logros que acabo de describir, estamos en un momento crítico para el desarrollo de muchos de los servicios al ciudadano. Y el servicio a la niñez de edad temprana está en riesgo. Específicamente, el programa Head Start, por ejemplo,
en que este recibe momento, fondos federales.
Que recibe fondos federales. Se dice que va a haber recortes, e inclusive en el presupuesto que el presidente le va a presentar al Congreso pronto, se dice que no existe financiamiento para el programa Head Start.
Habría que retomar la prioridad de la familia desarrollando a sus niños y viendo de qué manera el país también va asumiendo responsabilidades, porque eso hay que mantener. Esa gestión hay que mantenerla.
No, la más gestión hay que mantenerla. Y se podría hacer mucho más importante el apoyo de organizaciones como la Fundación para que eso suceda. Sin embargo, en este momento es momento de lucha. Es momento de lucha para que se pueda preservar aquellos programas que le han servido bien a la niñez. Así que
atándolo con lo que dijo ahorita, debemos tener claro que no servir a la niñez temprana es realmente no destrozar el futuro del país. Es que el presente del país ya estamos interrumpiendo su desarrollo. Sí. Si no atendemos la niñez temprana hoy.
Exacto.
No hay que esperar a verlo en el futuro.
No.
Los cambios en el futuro. No, en el hoy lo vamos a ver.
Lo ves todos los días. Nada más con mirar un niño. Sabes que está ahí presente y que ese desarrollo está ocurriendo cada momento.
Nos toca, es nuestra responsabilidad. Gracias, gracias, Gloria, por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes por esta oportunidad.
Que esté muy bien.
Estás escuchando ONG El Podcast, un espacio de diálogo de la Fundación Ángel Ramos. Recuerda que puedes acceder a nuestra revista a través del portal www.farpr.org, donde además encontrarás información relevante al programa de Inversión 360, la sala de exposición Fundación Ángel Ramos, la iniciativa preescolar virtual y la nueva biblioteca audiovisual de la iniciativa preescolar familiar. Ahora continuemos con este episodio de ONG El Podcast.
Estamos de vuelta
La mesa editorial queda abierta. Comencemos aquí. Tenemos a Edelmarie Clas Montijo, Ana
Hola,
Teresa
saludos.
Toro.
Saludos.
Primero, me llamó muchísimo la atención cuando Gloria mencionó que aunque haya un solo niño en este país, merece la atención apropiada desde edad temprana. Y lo dice en el contexto cuando estábamos hablando de cómo ha caído este segmento de la población. Eso me llamó mucho la atención porque lanza no solo que es una labor urgente, sino que esto tiene que ser consistente, estemos los que estemos.
Estemos los que estemos y que independientemente sea una población que está en baja, ¿verdad?, de natalidad. La realidad es que es importante que organizaciones, esfuerzos, iniciativas, proyectos, fundaciones como nosotros continuemos enfatizando en atender la niñez en edad temprana siempre y cuando haya sido el foco de acción de estos proyectos y o iniciativas. Porque el que hayan 100 y no 1,000 no lo hace menos importante y debería, ¿no?, poder permitirnos llegar a esos 100, porque son menos. Así que si solo hay uno, ese uno impacta un ecosistema y un entorno familiar y comunitario que al final redunda en las otras poblaciones del país.
Más que nada eso, porque un niño no es un niño solo en la soledad del bosque. Es un niño que pertenece a una familia que pertenece a una comunidad y así sucesivamente se integra en el tejido del país. ¿Qué te pareció a ti, Ana Teresa?
Pues a mí me pareció sobre todo iluminador, primero porque como hemos hablado en otras instancias en la revista, en ONG, la pobreza infantil nada más en Puerto Rico está en un 57%, la mayoría son hijos e hijas de madres solteras, o sea que ya vemos el ángulo que ustedes traen de la comunidad. Pero también cuando estamos hablando de la baja poblacional y cómo eso es una crisis que nos obliga a pensar en el lugar que le damos a la niñez en la sociedad, tenemos que entender también que es un problema global. Cuando uno se pone a investigar un poco sobre el tema de baja en la natalidad, la mayoría de los países del mundo están enfrentando eso. De hecho, se dice que de aquí a 100 años la mayoría de los países no van a poder sustituir su población. O sea, pues, esa tasa de sustitución por persona va a quedar totalmente afectada. Y uno dice, caramba, obviamente todo se achica, todo se va a volver más difícil de sostener. Pero nadie se pregunta o muy poca gente se está preguntando, bueno, pero lo que tenemos aquí, ¿lo podemos sostener? La respuesta es no. Todavía hay niños que no tienen acceso a la educación, todavía hay niños que están esperando tener servicios de educación especial y demás, y servicios médicos, hay el tema de la alimentación, la inseguridad alimenticia. Entonces, creo que tenemos que hacer una evaluación actual de cuál es el lugar que le damos a la niñez en la sociedad como prioridad, para podernos plantear ese crecimiento que los padres y las madres jóvenes puedan decir, quiero traer niños al mundo porque el mundo que les puedo ofrecer es extraordinario o es un mundo en el que van a poder vivir vidas mejores que las que uno ha tenido. Y esa promesa de que los hijos tengan mejores condiciones de vida que los padres dejó de cumplirse hace unas décadas atrás.
Sin contar que, nos lo dijo también nuestra invitada de hoy, impactar todas estas servicios que se dan de niñez temprana y de apoyo, sobre todo cuando son grupos de madres solteras, jefas de familia, tiene un efecto inmediato en la vigencia de la movilidad social en el país, porque estamos predicando sobre movilidad social en el país, pero si no te doy las herramientas para que tú te insertes, ¿movilidad social para quién?
Sí, añadiendo una cosita más a lo que dices, también me pongo a pensar con esto de la movilidad social o el tema de la pobreza. La pobreza y la movilidad social son dos palabras que mucha gente tiene imágenes distintas cuando los conceptos vienen a la mente, porque de pronto pobreza, la gente imagina la pobreza extrema, por ejemplo, o movilidad social, imaginamos esto, una transformación gigantesca de 0 a 100, cuando realmente podemos visualizar como un ejemplo de esto, pues que este niño en particular no haya tenido el cernimiento apropiado para que haya recibido unas terapias antes de los 4 o 5 años, y eso va a afectar su capacidad de aprender hasta 4º año. Entonces tenemos un rezago de 18 años que pudo haberse evitado en los primeros años de vida. ¿Y cómo ese rezago se va a traducir en lo que ese joven adolescente y un potencial adulto considere que es capaz de lograr para servir en la sociedad? Pues eso hay una línea de tiempo enorme que puede interrumpir, que sabemos cómo culmina, porque si uno de repente se da cuenta que las condiciones no proveen para uno alcanzar su máximo potencial, uno no se plantea el potencial, pero esa línea se puede interrumpir a los 2 a los 3 años, y eso es un foco muy, muy prioritario para la Fundación, y me parece importante que, habiendo terminado el mes de abril, nos quedemos con eso en la mente, de qué manera el trabajo educativo que se hace y el trabajo de acción directa con la niñez en edad temprana puede transformar la vida de un adulto potencial del futuro del país.
Yo creo que en ONG ya hemos publicado bastantes historias que han demostrado que la atención a la niñez temprana, y estoy hablando desde un recién nacido en adelante, no tiene que ver exclusivamente con aprender a leer, a escribir, los 5 sentidos y las vocales. Estamos hablando de cerebros que a veces están en modo de supervivencia porque vivieron traumas y vivieron violencia desde que estaban en el vientre, desde que estaban en su casa y eran pequeñitos, y en los cuidos hay maestras que tienen la capacidad de identificar esos rezagos emocionales. Esa inteligencia emocional se le va reestructurando para luego ser un adulto o un niño que no ande en modo de supervivencia reaccionando todo el tiempo en la vida. Entonces, ese es otro detalle que fallamos en ver de una labor que se hace desde edades muy tempranas. Así que, añadiéndole a todo el aspecto económico y a todo lo que estás diciendo, es a tener esa apertura, entender lo que implica atender la edad temprana en el país.
Por eso es que para nosotros como Fundación, independientemente, siempre mantengamos el oído en tierra en términos del contexto social, económico y cultural del país, es decir, qué se necesita más en estos momentos, suplir qué tipo de servicios o crear qué tipo de oportunidades. También es cierto que siempre mantendremos y reiteramos nuestro compromiso con el desarrollo integral y holístico de la niñez en edad temprana, ¿verdad? Porque ese niño mañana va a ser el adulto.
Y será el adulto que estará a cargo de esta isla bendita. Así que gracias, chicas, por su participación.
Gracias.
En este episodio. Los esperamos en el próximo ONG, el podcast.
Gracias por acompañarnos en esta conversación. Déjanos saber tu sentir a través de nuestras redes sociales, y si te llevaste algo de esta conversación, compártela con tu comunidad. Agradecemos la dirección técnica de Javier del Valle.